Dios les bendiga y bienvenidos a Hermosamente Imperfecta, el podcast. Para mí es un honor poder estar aquí a través de estos medios trayéndole el primer episodio del 2024. Te habla la pastora Ana Cielo Guzmán y estoy más que bendecida. Hoy es el primero de abril del 2024. Estamos apenas a 4 meses ya que el año comenzó. Y han sucedido tantas cosas que no pudiera terminar de explicar en episodios. La bondad de Dios, lo bueno que ha sido el Señor para con nosotros, pero también los retos que hemos enfrentado en el 2024. Pero eso lo voy a dejar para otro episodio. En este me quiero enfocar que por su gracia aún estamos de pies y porque Dios ha sido más que bueno, aún seguimos aquí a través de esta plataforma, trayéndote un mensaje, amén, de esperanza, de alivio. Recordándote que Dios es fiel, no importando las temporadas ni los sazones que nosotros enfrentamos en la vida. Hoy me gustaría hablar acerca del tema. Este tema le he puesto a este episodio, ¿qué hay de bueno en el dolor? Acabamos de pasar la Semana Santa, acabamos de pasar el fin de semana de Pascuas. Y todos hemos escuchado diferentes tipos de mensajes acerca de la cruz, acerca de lo que vivió el Maestro. A mí me gustaría hacer algo, como decir un resumen y enfocarme en ese tema, que hay de bueno en el dolor. Cuando pensamos en el Viernes Santo, pensamos que es un día de agonía, es un día donde el Maestro pasó un viernes no tan santo, diría yo, ¿verdad? Un viernes no tan perfecto, un viernes completamente imperfecto, un viernes donde definitivamente Jesús iba camino al sacrificio de la cruz, iba camino a su propósito, un viernes oscuro donde Jesús tuvo que soportar el rechazo, la acusación, la soledad, el señalamiento. Jesús fue retado una y otra vez que dejara su cruz. Muchos le gritaban, Jesús, bájate, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tenía una misión que cumplir. Los discípulos, dice la Biblia, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que la Biblia nos habla acerca de lo que vivía el Maestro en aquella semana que le llamamos nosotros Semana Santa. Los discípulos no pudieron interceder junto con él en el momento más difícil del Maestro. Jesús, antes de llegar al madero, ya estaba sintiendo la soledad y el peso de aquello que venía hacia él, por lo que él iba a dar su vida. Él iba a salvar en la cruz a la humanidad. Y ya estaba sintiendo en aquel viernes, yo quiero que usted vaya conmigo, y se imagina aquel viernes de dolor, donde la incertidumbre y las preguntas de parte de Jesús al Padre estaban vigentes, según nos narra la Biblia. Qué bueno podría haber en el dolor de aquel viernes. Qué bueno podría haber en un fin de semana donde el viernes era incómodo, donde el viernes fue puro dolor. ¿Qué podía haber bueno o santo en aquel día? ¿Cómo se le puede llamar bueno a un día que marcó al Maestro por la soledad, la incertidumbre, el abandono, la negación, la traición se hizo vigente? ¿Cómo se le llama bueno a un día de oscuridad? Si miramos la escena del Getsemaní, allí Jesús no tuvo quien lo ayudara a interceder. Allí cuando el Maestro llegó y se postró, y antes de llegar allí al lugar donde él inclinaría su rostro al suelo, tal vez encima de una piedra, él le dijo a los discípulos que no se durmieran, que velaran con él, que tan siquiera aunque fuera una hora, oraran junto con él. Yo pienso en ese día e imagino a muchos pensando, pero Él es el Hijo de Dios, Él va a salir de esto, Él puede pasar todo esto y darse por vencido y ya, porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios también era humano. Tenía humanidad en ese momento. Era 100% Dios, 100% hombre. Y él estaba sintiendo el peso. Allí estaba el Maestro, solo, agobiado, sintiendo el peso de la humanidad, sintiendo el peso nuestro sobre sus hombros. Y allí hizo una oración poderosa y muy humana, me atrevería a decir. Mateo 26:39 dice que Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esa copa representaba el pecado de la humanidad. Una copa que se le fue dada al Hijo de Dios para que tú y yo no tuviéramos que tomarla. Una copa que representó la furia del Padre por la desobediencia que la humanidad había tenido, que se llevó a cabo en el Edén. Jesús sabía que esta copa tenía mucho dolor e ira, y que la humanidad sería brindada redención si Él la tomaba, si Él seguía con el propósito. Nosotros, amados y amada oyente que me escuchas, seríamos salvos por su sacrificio. Pero no fue fácil para el Maestro. Mientras Jesús está suplicándole solo al Padre, los discípulos lo dejaron solo en el clamor, se durmieron. Judas ya traicionó a Jesús. Ya Judas, en otro lado de la historia, está siendo persuadido por unas monedas. Pero Jesús sigue orando. En otras escenas, mientras Jesús está allí orando, diciéndole al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hay escenas mientras Él está postrado. Están pasando cosas. Jesús seguía enfocado en la misión mientras su sudor era como gotas de sangre, dice la Biblia. Judas llegaría en cualquier momento para entregarlo con un beso. Allá en la corte, ya Pilato estaba siendo anunciado de la revolución que causaba este hombre. Ya Pilato estaba siendo anunciado que había un hombre que estaba declarando que iba a ser que la humanidad fuera salva por él. Ya había un hombre diciendo que era el Hijo de Dios. Muy pronto sumergiría sus manos Pilato en el agua y se lavaría las manos, como quien dice, porque su corazón iba a sentir que este hombre era inocente. Sin embargo, se lavaría las manos y dejaría en manos del pueblo la decisión. El pueblo escogería ya soltar a un malhechor y condenar a Jesús. Sin embargo, allí estaba el Maestro orando con su sudor, ensangrentado, porque el peso era demasiado fuerte, orando para tratar de revocar lo irrevocable, su camino a la cruz del Calvario. Se le llamó santo aquel día, porque Él tomó esa copa que tú y yo jamás hubiéramos podido soportar. Hubiéramos muerto de tan solo sentir el peso del pecado de una humanidad completa. Y allí estaba tu pecado y mi pecado. ¿Cómo se le podía llamar bueno al dolor que estaba viviendo el Maestro? ¿Cómo se le podía llamar bueno a la incertidumbre, al abandono, a los latigazos, a las marcas de un sacrificio tan grande? Jesús llevó marcas, y como humanidad hemos despreciado al Maestro. Hemos olvidado el propósito de la cruz. Se nos ha olvidado lo que Él ha hecho por nosotros. Él lo hizo para que cuando el sufrimiento llegara a nuestras vidas, amada y amado oyente, entendiéramos que ya Él cargó esa cruz. Lo que vives hoy, lo que yo vivo hoy, ya Jesús lo llevó a la cruz. Que la redención se nos fue brindada y que se pagó un precio muy alto por nuestras vidas. No sé cuántos viernes tú has pasado. No sé cuántos viernes oscuros has vivido en tu vida. No sé cuántas veces has recibido la traición, el abandono. ¿Cuántos te miraron fuerte y pensaron, ella o él pueden? Son fuertes. Mientras te estabas derrumbando y sosteniendo de las rodillas y la contesta que esperabas del Padre. Muchos tal vez minimizando lo que te ha tocado vivir, pero lo que sí es claro es que Jesús vivió todo esto que hoy nosotros estamos viviendo parcialmente. Y digo parcialmente porque nada se compara a lo que Él vivió en la cruz. Nada, nada será eterno, mi amada y mi amado oyente. Nada será para siempre. Lo único eterno es la eternidad. Lo que tú vives hoy no va a ser para siempre. Lo que yo vivo hoy no será eterno, porque todo tiene fecha de expiración. Porque según fue a la cruz, Él también volverá. La Biblia narra de aquel viernes oscuro, pero aún ese viernes oscuro no fue eterno para Jesús. Él murió crucificado, mas al tercer día resucitó venciendo a la muerte y brindó redención a la humanidad. Al tercer día, siempre habrá un viernes negro y oscuro, pero siempre va a llegar un tercer día. Un tercer día donde habrá cumplimiento. Jesús vivió un viernes oscuro, una semana difícil, pero llegó el tercer día, el día domingo de resurrección, el día donde la gloria del Padre se manifestaría de tal manera que los que minimizaron su sacrificio, su dolor, pudieron ser testigos que su esperanza estuvo puesta siempre en el gran propósito de la cruz. Que aunque no tenía fuerzas y fue despreciado entre los hombres, y fue varón de dolores, dice la Biblia, el tercer día llegaría. Hay cosas que recobrar, hay cosas que van a volver a dar vida en tu proceso y en el mío al tercer día. Tal vez en tus días oscuros donde los que dijeron estar no están, esos días oscuros donde no entiendes nada, lo has hecho todo bien, has continuado una y otra vez tratando de hacerlo todo perfecto desde la A a la Z, y aún así pareciera que no ves la brisa del norte llegar. Pareciera que cada vez que has caminado y estás a punto de llegar a tu propósito, la situación inesperada llega, el dolor llega, la noticia inesperada llega. Y te quedas solo con preguntas sin respuestas en un día oscuro, lleno de tiniebla. Quiero que sepas que yo he estado ahí. Quiero que sepas que Jesús, mayor aún que yo, ha estado ahí. Nuestro Padre ya ha vivido lo que tal vez estás viviendo. ¿Cómo se sostuvo el Hijo de Dios en un brutal escenario? ¿Cómo pudo sostenerse? ¿Cómo se le puede llamar bueno o santo a un día tan oscuro? Te voy a explicar por qué y cómo. Jesús sabía que tenía que enfocarse en el propósito y en la misión. Jesús sabía que Él venía a este mundo con la misión de salvarte a ti y salvarme a mí. Jesús entendía que era necesario tomar de aquella copa. Jesús sabía que lo que tú estás viviendo hoy, Él lo tenía que llevar a la cruz. Jesús entendía que lo que yo iba a vivir hoy como proceso, Él tenía que llevarlo a la cruz. Porque cuando Él lo llevara a la cruz, lo que tú y yo vivimos hoy ya está vencido. Sé que cuando llegan días difíciles, lo menos que queremos hacer es enfocarnos en el propósito como hizo Jesús. Porque pareciera que estamos lejos de alcanzarlo. Porque lo que tal vez vives hoy tú, o vivo yo, o viviera la humanidad, mañana no parecerá tener sentido. Hoy en el momento difícil no parece tener sentido. Pero quiero decirte que Dios está en medio de ese viernes oscuro. De ese día donde lloras a solas y no comprendes por qué los que dijeron estar hoy no están contigo. ¿Por qué aún el cumplimiento de lo que Dios ha hablado no lo puedes lograr ver? Quiero que entiendas que Jesús ya lo llevó a la cruz. La incertidumbre, las preguntas, el por qué, ya Él estuvo allí. Y todo tendrá y cobrará sentido al final de tu proceso. Amiga o amigo que me escuchas a través de este podcast, el silencio, la soledad, las lágrimas y el por qué son parte de nuestra humanidad. Siempre el silencio, las lágrimas, la soledad y las preguntas estarán en nuestras rodillas mientras seamos y estemos en este mundo. Siempre estarán ante una oración sin fuerzas, ante unos días que te sentirás débiles, ante unos días que sentirás que las fuerzas desfallecen. Siempre podrán estar las lágrimas, el silencio, tal vez la soledad, ante el proceso que se vive a solas con Dios. Ante una oración sin fuerzas para ti, donde sientes que no tiene sentido, quiero que entiendas algo. Ante Dios, tu clamor, tus lágrimas, tus preguntas, el silencio, sí tiene sentido. Él no nos introduce en el valle allí y nos deja solas. El Hijo de Dios pasó el valle de la muerte. Las sombras lo arroparon, pero el buen pastor estaba allí con él. Él pasó el valle de sombra de muerte, pero el buen pastor lo llevaba de la mano. Quizás tú estás pasando el valle de sombra de muerte, pero el pastor está ahí. El pastor de pastores, la presencia del Altísimo, está morando como sombra, cubriéndote bajo sus alas. Tal vez tú pienses, pastor a cielo, pero yo no lo siento. Jesús también no lo sintió. Cuando le dijo allí en el madero a la hora novena, Jesús miró al cielo, dice la Biblia, en el Salmo 22:1, y dijo de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Una frase dicha por Jesús en el momento donde a sus pies unos lloraban, mas otros deseaban su muerte rindiéndose ante los ojos del Maestro. Porque ellos pensaban que ya le estaba derrotado. Porque se habían olvidado de que Jesús les dijo que al tercer día Él volvería a resucitar. Porque a veces el dolor, la incertidumbre y lo que nuestros ojos ven no pueden imaginarse el mañana porque no lo estamos viendo. Mas ya Jesús lo vio. Mas ya el Maestro sabía que todas esas lágrimas serían secadas con su resurrección. ¿Te puedes imaginar el escenario? Que los que prometieron estar hasta el final ya habían huido y allí estaba el Maestro en un momento vulnerable diciéndole al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya se fueron los que dijeron que iban a quedarse y solo se quedaron allí llorando los que de verdad creyeron que Él era el Hijo de Dios, los que lo amaban. Palabras que parecieran no ser escuchadas por el Padre. La oscuridad arropó la cruz. El lamento, el luto, el dolor ya estaba presente en la cruz del madero. La oscuridad parecía ganar ese día. Ese viernes, un fin de semana fuerte para el maestro, porque hubo oscuridad, luego silencio, pero luego llegó el cumplimiento, porque llegó la resurrección. Mas sin embargo, en aquel momento ellos no podían pensar en la resurrección. Lo que sus ojos estaban viendo era demasiado fuerte. Las heridas del maestro eran demasiado profundas para aquellos que lo miraban desde la distancia y otros a sus pies. Mas el mundo estaba a punto de ver la gloria del Padre manifestada al tercer día. Porque el dolor de Jesús era solo el escenario de la gloria que se habría de manifestar al tercer día. Sin embargo, a veces lo que nuestros ojos ven es difícil en el momento de dolor y de lágrimas poder imaginarnos un tercer día. ¿Sabes? Había un Judas en la historia. Y los Judas son necesarios porque no son enemigos del propósito. Ellos son parte del impulso a tu propósito. Los Judas solo toman su rumbo. Yo quiero que tú entiendas algo. Ten paz cuando haya un Judas en tu historia, porque ellos solitos tomarán su rumbo. El beso de Judas no cambió que Jesús le llamara amigo. El beso de Judas, porque ya Jesús sabía que lo entregaría con un beso, no cambió que Jesús lavara sus pies y comiera la mesa con él. Porque Jesús sabía que Judas tenía que ser parte de la historia para cuando tú y yo fuéramos traicionados, entendiéramos que las traiciones llegarían y todo lo que vivimos hoy y todo lo que nos pasa hoy y aquellos que nos traicionan. Jesús tuvo que vivir lo que Judas le hizo para que cuando tú y yo miráramos la traición entendiéramos algo. Si la miramos como una oposición para nuestro destino o si decidiéramos mirarla como parte de lo que será nuestro testimonio de victoria. Cuando llegue a nuestra vida el tercer día. Porque siempre en medio de los procesos llegará un tercer día, amada y amado oyente. Siempre llegará el día donde volvamos a recordar que nuestro proceso no será para siempre. Jamás dudes que los Judas llegan inesperadamente. Porque nada sucede en nuestra vida si no es permitido por Dios. Porque en la historia de Jesús, Judas no llegó de sorpresas. Judas comió con él. Judas caminó con Jesús. Pero Judas también era parte del cumplimiento de que Jesús llegara a su propósito. Y te lo voy a decir por la Biblia. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Los Judas serán parte del cumplimiento tuyo y mío, porque aunque no estarán para verte cumplir el propósito, ellos mismos serán agentes directos permitidos en tu historia por Dios para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Porque delante de Dios nada sucede sin su permiso. La negación de Pedro tampoco lo tomó por sorpresa. La negación de Pedro no hizo temblar al maestro porque el maestro entendía que en aquella cena estaban los mismos por los que él tenía que morir. Los débiles, los traicioneros, los indecisos, los incrédulos, los pecadores, los frustrados, los ambiciosos, los de carácter fuerte. Jesús vino por todos ellos y en medio de ellos, de esos caracteres fuertes, de los frustrados, de los incrédulos, de los débiles, de los traicioneros, de los que lo negarían, también habían discípulos. Y Jesús necesitaba brindarle también redención a ellos. Jesús sabía que tú y yo seríamos negados por los amigos, los hermanos más cercanos, pero también sabría Jesús que tú y yo negaríamos a otros. Pero cuando miramos al líder más grande de la historia, a Jesús de Nazaret, cuando miramos en la palabra al líder más grande de la historia resistir esa negación del que caminaba con él, del que comía con él, recibir un beso como traición, ver la negación de aquel que estaba con él, de aquel que le dijo, nunca te voy a negar. ¿Cómo? ¿Cómo no mirarlo como ejemplo al gran líder de la historia, a Jesús? El mismo que perdonó al tercer día. Y al tercer día fue a buscarle. Fue a buscar a Pedro. Y lo amó y lo perdonó. Cuán amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1-9 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no les ha conocido a Él. Cuán amor nos ha dado el Padre. Eso nos haría entender que nosotros también podemos perdonar y amar al que nos ha traicionado, al que nos ha negado, y también perdonarnos a nosotros mismos por hacer eso. Porque Pedro era parte del propósito también. No solo del cumplimiento, sino del después. No solo Pedro era parte de la historia, sino de Pedro iba a ser parte con los discípulos del después. De aquel después que todavía ellos en medio del dolor no podían entender. Siempre habrá un después. Siempre habrá un después de esto. Nada dura para siempre, amada y amado oyente. El Padre permitiría una semana como esta, intensa, que viviera su Hijo para salvar nuestra humanidad, para salvarnos, brindarnos redención, para que hoy tú y yo pudiéramos ser salvos. Pedro era esencial en el relato de la historia de Jesús, porque Pedro tendría un después de esto, y Pedro iba a ser usado grandemente como testimonio y testigo de que Jesús perdona, restaura y liberta. Nuestros días intensos de soledad, amada y amado oyente, de lágrimas, de traición, de abandono, por los mismos que están un día y tal vez otro día no están, o por los mismos que estarán a tu lado y dicen ser pero no son. Son los días donde el escenario perfecto de la manifestación de nuestro propósito está a punto de cumplirse. No entendemos ahora, pero siempre después vamos a ver su gloria. Tal vez estás viviendo un momento sumamente como, no me atrevería ni decir como lo vivió Jesús, porque como Él lo vivió no lo podemos vivir. Pero tampoco minimizo lo que estás pasando, porque Jesús no lo minimiza. Así que un día oscuro, soledad, lágrimas, no sé lo que hoy estás viviendo, pero yo sé lo que yo estoy viviendo. No sé si has sido abandonada o traicionada, o si tal vez no has visto llegar la luz en un día oscuro. O no sé si has sido tú la que has abandonado, o eres tú el que has abandonado o has traicionado, o no puedes lograr llegar a tu propósito, Hoy por hoy, tal vez no sabes cómo volver a la cruz, cómo aceptar el sacrificio del Maestro. Tal vez piensas, ¿cómo puedo si soy inmerecedora o inmerecedor de tan amor, de un amor tan grande como el de Jesús? No sé cuál es tu viernes oscuro. No sé si estás de rodilla en tu Getsemaní llorando al Padre por fuerza, llorando y clamando al Padre porque pase de ti la copa que estás viviendo. Yo sí sé mi Getsemaní. Y sí sé que Él ha enviado su ángel para fortalecerme. Así que también enviará su ángel si tú tan solo crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día para darte vida y para llegar a tu historia y restaurarla. No sé cuál ha sido tu cruz. No sé si el silencio está arropando todo lo que estás viviendo. Pero quiero que sepas que el silencio en aquellos días donde Jesús estaba pasando aquel calvario no significaba la ausencia de Dios en su vida, porque el Padre estaba con él. Lo que sí te puedo decir es que el lamento y la incertidumbre y la soledad, la espera y el silencio no será para siempre, porque en medio de lo que estás viviendo hoy tú, o tal vez esté viviendo yo, siempre llegará un después de esto. Siempre llegará un tercer día. Viene un día de gloria. Viene una buena noticia. Vendrá un día donde las cosas serán redimidas para bien. En lo personal, cuando medito en esta Semana Santa que pasó, en el Viernes Santo, el dolor de la cruz, miro mi historia personal, me digo una y otra vez, nada se quedará en la tumba fría. Nada quedará muerto en mi vida, porque mi Jesús reina en ella. Y Él, y solamente Él, da vida a todo aquello que muere. Lo que estamos viviendo hoy como humanidad, como seres humanos individualmente, no es para que lo vivas solo ni sola en la oscuridad del valle, o en las rodillas de tu habitación, en un lugar secreto oscuro, sino para que recuerdes que hay comunidad. La iglesia es un lugar donde refugiarnos. Y cuando lleguen esos días difíciles que sientes que no, ni la iglesia puede abrazarte o recibirte en tus días difíciles, porque también hay escenarios como estos, quiero que entiendas que hay un lugar de encuentro con el Maestro, y es tus rodillas y tu lugar secreto con Él. Allí Él te recordará su amor, allí te dará libertad, allí te recordará que no estás sola ni solo, porque allí te recordará el sacrificio de la cruz cuando clames a Él, así como el Hijo clamó en la cruz. Recuerda que el Padre está dispuesto a escucharte y enviar su ángel para fortalecerte en tus días oscuros y en tus días grises. Tienes que tener la esperanza de que el Padre estará al pendiente de ti, porque el Padre está pendiente de nosotros. Marcos 14, 32, 52, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús tuvo momentos como los que vivimos tú y yo. Jesús en el Getsemaní nos mostró que aunque duele el proceso y la jornada pareciera no tener fin, vas camino a tu propósito. Jesús no abandonó su misión. Así también nosotros no podemos abandonar nuestra misión, porque Romanos 8:28 nos recuerda que todo lo que Él permite obrará para bien. La Biblia dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Que es fácil? No. ¿Que somos humanos? Sí. ¿Que duele el proceso? Sí. ¿Que será para siempre? No. ¿Que Dios está? Sí. ¿Que siempre lo sentirás? No. Pero el hecho de que no lo sientas no significa que él no está. ¿Que es por falta de fe el proceso? No. ¿Que te hará obtener una fe de resistencia? Sí. El silencio del Padre hacia el Hijo en la cruz parecía injusto, pero ese silencio traería una revolución para los incrédulos al tercer día. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Vuelvo a repetirlo, Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dijo las palabras más poderosas que pudiéramos haber escuchado. Consumado es. Tetelestai. Todo terminó. Nadie le quitó la vida, amada y amado oyente. Él mismo la puso por ti y por mí. Juan 10:17-18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tenía la autoridad, aún en la cruz. Nadie le quitó la vida. Él la puso por ti y por mí. Él solo se enfocó en la misión. Él solo se enfocó en el propósito. Se enfocó en la misión por bajo de aquel poder que el Padre le había entregado. Que aunque tuvo días difíciles, de dolor, de quebrantamiento, Jesús tenía la misión muy puesta en su corazón y era nuestra salvación y redención. Él es el regalo al mundo. El Hijo de Dios nos brindó salvación y vida eterna en su sacrificio. El velo se rasgó, brindándonos acceso total y directo a su presencia, amada y amado oyente. Los religiosos no podrían reinar más con sus suposiciones. Ellos no podrían ya negar que hubo una cruz y hubo un sacrificio, sino que ese tercer día todo silencio sería absuelto y verían que el Cristo de la gloria reinaría y que nada, absolutamente nada, es perdido en él, y que él cumpliría al tercer día la promesa de la resurrección, trayendo redención a tu vida y a la mía. Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Él resucitó por tu condición y por mi condición, por nuestro proceso y por tu proceso. ¿Cómo se puede vivir en victoria? ¿Y qué hay de bueno en el dolor? Simple, cuando se mira a la cruz, se entiende que el dolor del Maestro ya fue bastante grave, quebrantable, allí y que lo que tú y yo vivimos, Él no lo minimiza. Él lo está tomando en cuenta. Así que mi amada y mi amado oyente, si todavía tú no has aceptado a Jesús como tu Rey y tu Salvador, o si no has recibido el regalo de la cruz, te lo ofrezco hoy. Repite conmigo estas palabras: amado Jesús, hoy yo entrego mi ser, mi corazón y mi vida, y te hago Rey y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero aceptarte como mi Rey y como mi Salvador. Y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Ayúdame a caminar junto de tu mano para que este valle se haga más fácil. Ayúdame a reconocer la cruz y no borres jamás mi nombre de ese libro de las memorias, de ese libro de la vida. Te acepto como mi Rey y como mi Salvador. Si tú has hecho esta oración, escríbeme, mándame un mensaje, consíguenos por Instagram, por Facebook, y allí está toda la información del podcast. La voy a dejar también escrita en los show notes, aquí en las notas, para que puedas escribirnos. Me gustaría saber de ti, me gustaría saber cómo ha impactado este episodio tu vida. Porque sinceramente, yo le voy a ser muy sincera, a esta mujer imperfecta, mientras yo hacía este episodio, yo fui impactada por él. Fui impactada porque cada vez que lees la palabra de Dios está viva, tiene vida y te recuerda que delante de la presencia de Dios no hay proceso que Él no pueda tomar en sus manos y que Él mismo no pueda cambiar. No olvides que todo aquel que cree en Él tiene que tomar su cruz y seguirle. Tal vez tu cruz es un poco pesada, pero Él llevó la cruz más pesada del mundo. Y si Él venció, tú también vas a vencer. Porque todo aquel que clame al Hijo de Dios va a tener la esperanza de que todo este dolor, todos los procesos y todas las cosas que vivimos no serán para siempre. Siempre habrá un día después. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este episodio sea de gran bendición a tu vida. Y si así lo es, por favor, compártelo con alguien. Alguien necesita escuchar que aunque hay un viernes oscuro, quizás hay un diagnóstico en tu vida o tal vez hay un proceso difícil, todavía hay un Dios que le podemos creer de que ya Él venció y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dios te bendiga y será hasta el próximo episodio de Hermosamente Imperfecta. Bendiciones.